que queríamos gente que conozca a fondo la problemática del campo, más precisamente de los pequeños y medianos productores. Lo tenemos en línea Eduardo Bussi, quien fuera otrora presidente de Federación Agraria. ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches. Acá el doctor Cimino, Cristian Desideri, también por supuesto Cherbo y quien le habla, Rubén Sauro, lo saludan.
Pero qué pedazo de equipo, jefe, ¿eh? Buenas noches, un saludo especial a la audiencia y buen 2025, que sea mejor que el 24 que pasamos, por favor, ¿eh?
Esperemos que sí, Eduardo, y aparte lo dije antes del corte, un programa sale bien no por el conductor, sino por los productores. Por los productores. Y la verdad que tengo unos productores de lujo, realmente.
Sí, seguro. Y una emisora de lujo también, ¿eh?
Por favor, estamos chochos acá con la nueva LT3 de Alfa Media, que se escucha en 8 provincias argentinas. Le mandamos un saludo a Dani Machado, uno de los titulares, que también está en línea, está escuchando. Así que bueno, tengo una responsabilidad porque me está escuchando uno de los dueños de la emisora, Eduardo.
Un abrazo para Dani Machado, a quien conozco personalmente desde hace tiempo. Un gran tipo, ¿eh?
Sí, aparte un amigazo. Bueno, queremos saber, la audiencia quiere saber, nosotros queremos aprender cómo está la realidad del pequeño y mediano chacarero del campo, que, bueno, usted lo conoce a fondo, Eduardo, el tema.
A ver, tuvimos distintos momentos. A ver, recordamos tristemente los 90 de la apertura económica y desregulación de Menem y Cavallo, la desaparición de las juntas de grano, todo aquel tiempo, desaparición de los fondos específicos, desaparición de 100.000 chacareros, y sobre finales de los 90 con De la Rúa, y justamente, ¿no? López Murphy, Schwarzenegger, la Burra y todo esto que están ahora, tuvieron ese final de los 90, y eso nos llevó 100.000 productores desaparecidos. Dualde, Remerenico, Labaña, el Vasco de Mendiguren, en el Movimiento Productivo Argentino, pusimos las bases, yo fui parte de ese tiempo, para una salida de la convertibilidad, para un proceso productivista. Después viene Néstor, lo profundiza, lo continúa, lo impulsa, y ahí venimos a una prosperidad que, sumado a precios internacionales, hace que en Rosario, por ejemplo, decenas y decenas de edificios se levantan regados por o alimentados por la producción sojera de la región. Pero montones de fideicomisos, de inversiones inmobiliarias se hacen en esta ciudad de Rosario gracias a la liquidez sojera. Después el conflicto del 2008, lamentablemente una muy mala lectura del Martín Lustó en aquel momento, nos lleva a ese conflicto y ahora tenemos un presente, o sea, bueno, a ver.
Perdone que lo interrumpa, Eduardo.
Gobiernos en el medio, como el de Macri, como el de Alberto, digamos, yo a Alberto le cuestioné mucho, que a Macri, de Macri no había mucho que esperar, pero a ver, Alberto, ¿cómo que no teníamos un fondo para contingencia climática, un fideicomiso para la sequía que pasamos hace 2 veranos atrás, por ejemplo?
Eduardo, ¿me escucha?
Sí, escucho, sí.
Un segundo. Lo quiero detener en la 125, que usted conoce a la perfección, y ahí no la pasamos por alto. Me gustaría que le cuente a la audiencia si era positivo o no, porque se hablaba de que iba a ser escalonada el tema de las retenciones. A ver, explíqueme un poquito el tema de la 125. Si le convenía o no le convenía al pequeño y mediano productor.
En aquel momento se llega al conflicto porque justamente trataban igual a lo que es distinto. No es lo mismo un productor como quien le habla de 50 hectáreas de JB Molina que un Grobo Copatel de 50.000. O Eduardo Einstein de Cresú, con todas las miles de hectáreas que tiene, el que le dio el hotel a Javier Milei todos los primeros meses de cuando fue electo presidente. Estamos hablando de, de, de un señor que tiene decenas de miles de hectáreas de campo. Entonces, no se podía tratar igual a lo que somos distintos, y la 125 nos trataba de ese modo. Entonces, en el conflicto se entendió, Agustín Rossi hizo un muy buen trabajo en ese momento, un gran esfuerzo. El problema es que cuando diseñan la salida para llevar al Congreso de la Nación como un proyecto de ley, la salida parlamentaria, eso tenía vigencia solo por 3 meses. Bajaba un poco la retención de los productores de 500 toneladas, le bajaban 8 o 10 puntos, le dejaban retenciones al 35, a los demás se la dejaban al 45, y esa ley que se votó en el Congreso se extinguía el 30 de octubre de ese año. Por lo tanto, volvía a reaparecer la resolución 125. Entonces, era una ley, digamos, pijotera, homeopática, sin generosidad, era gatopardismo, o sea, cambiar alguna cosa para que no cambie nada. Yo sé bien del trabajo que Agustín Rossi hizo para tratar de hacer una buena ley en favor de los productores más chicos. El matrimonio presidencial se lo negó en aquel tiempo. Fuimos al Congreso de la Nación, bueno, gana la votación en diputados y el oficialismo, y después, recordemos, se da 36 a 36 en el Senado de la Nación y con el desempate de Julio Cobos. Pero aquella resolución era un arrebato confiscatorio y autoritario en el origen de marzo del 2008, y era una ley que no resolvía nada o casi nada en julio del 2008, que termina con ese voto no positivo, de Julio Cobos, que es no es otra cosa que un intento de pacificación para que la gente de campo se vuelva a su casa con algún triunfo. Es decir, el productor había salido a la ruta y no se iba a volver a sus chacras y a sus campos y a sus casas con las manos vacías. Esto es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, en aquel momento se dio ese conflicto irracional, realmente creo que altamente inconveniente, y bueno, eso generó una grieta que se mantuvo durante mucho tiempo. Muchos productores hoy todavía mantienen los machucones y los moretones de aquel tiempo, las descalificaciones de aquel tiempo, y hay todo un resentimiento que hace muy difícil que haya simpatías con gobiernos peronistas o con un gobierno de base peronista. Y eso explica que, por ejemplo, en este momento, Chávez, llegando a este presente, con una política pésima como la que está aplicando para el sector productivo, para el campo en particular, el gobierno de Javier Milei, de Caputo, de Tucenei, de toda esta banda, hay una cierta dirigencia agropecuaria que, en lugar de salir a cuestionar y decirle, bueno, señores, vamos a corregir algunas cuestiones, a ver si mantenemos el tipo de cambio anclado como está, pisado, si los precios internacionales van a la baja, si los costos internos siguen aumentando, porque ayer nomás aumentó otra vez el combustible, etcétera, etcétera, si mantienen los niveles de retenciones que mantienen, 33% en el principal rubro de la región, que es la producción de soja. Uno de cada tres barcos que ustedes, que los rosarinos vean pasar por acá, por el río Paraná, uno de cada tres barcos queda en el estado del señor Milei. Ese mismo estado que dijo que iba a destruir, que venía, iba a ser el topo que venía a destruir el estado, afuera todo esto, afuera lo otro, el estado no sé qué, pero el estado hoy le chupa la sangre a los productores en un 33%. Uno de cada tres barcos se lo queda el gobierno de Milei. Esto es lo que está pasando. En consecuencia, los productores, especialmente los de menor escala, medianos y pequeños, vamos camino a un nivel de endeudamiento crónico. Las cooperativas agropecuarias son las que están haciendo el esfuerzo de financiar, de darle los insumos, los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas a los productores, y que en riesgo de no poder recuperar cuando llegue la cosecha, en tanto esta cosecha pueda verse perjudicada por una sequía. Con eso le pondrían una frutilla a un postre diabólico. O sea, esperemos que enero, febrero y marzo sean medianamente llovedores, para que no terminemos en la banquina la mayoría de los medianos y pequeños productores sobrevivientes de décadas de, este, en muchos casos, de erróneas políticas, especialmente en aquella del menemismo, especialmente el tiempo de Macri, que amagó y no resolvió, este, en tiempos donde Alberto pudo haber hecho mejor política agropecuaria con Julián Domínguez y lamentablemente no la hizo, y este, en este tiempo de Milei, bueno, se están combinando toda una tormenta perfecta de precios internacionales, como dije, a la baja, de valores, de costos internos altos, de retenciones y presión impositiva, y de una situación que es un cóctel diabólico para los productores, especialmente, repito, los medianos y pequeños de toda la región centro del país. O sea, esta política solamente le sirve a los grandes. Esta es una política de concentración extractivista, de una agricultura cada vez más concentrada, este, de una agricultura sin agricultores, o sea, con grandes corporaciones sembrando las tierras. Hacia eso nos van llevando, estimado Sauro, de tal manera que este, esto es lo que tengo para compartir con la audiencia, ¿tá?
Ahora, una pregunta, Eduardo Bussi, le cuento a la gente que está Eduardo Bussi. ¿Usted es, cómo sigue ligado, de qué manera a Federación Agraria, ahora a los pequeños y medianos productores? Yo lo recuerdo cuando era presidente de esta entidad.
Yo ahora soy amigo y estoy contento de que Andrea Samari sea presidenta de la Federación Agraria, que José Luis Volando, hijo de don Humberto, sea el vicepresidente.
Humberto Volando, qué dirigente, claro. Sí.
Bueno, José Luis, este, su hijo, varón, es el actual vicepresidente. Hace un par de meses que se hicieron cargo de la Federación Agraria después de la muerte de Chitone. Bueno, este, ahí estoy con mucha simpatía, tratando de ver, de ayudarlo en lo que pueda. Pero estoy más ahora vinculado a la Confederación General de la Producción, que preside Gastón Borsini.
Perfecto.
Gastón Borsini es un pibe que es joven, con mucha fuerza, formado también en la federación, pero que ha sabido ganarse la simpatía de las cámaras regionales de azúcar, de olivos, de viñateros, de peras y manzanas. Las distintas asociaciones regionales productivas están en la CGP, y yo estoy ahí como asesor, como colaborador, como vocero. Productores porcinos, productores tamberos, productores tealeros, yerbateros, eso es la CGP, y ahí estamos actuando, y ahí está haciendo un gran trabajo, repito, Gastón Borsini como presidente de esa CGP, que en algún momento fue parte de la CGE de Helvar, allá en los 70, y que ahora pretende, bueno...
Bruno Helvar, ¿puede ser?
Claro, José Ber Helvar.
José Ber Helvar, sí, yo era, no había nacido, pero bueno.
Sí, estamos en la década del 70.
Claro,
¿no?
claro.
Llega a ser ministro de Economía de la Nación, y llega a ser la CGE, la entidad empresaria más poderosa de Argentina. Bueno, después, cuando el golpe militar, eso fue perseguido como corresponde, digamos.
Como corresponde, sí.
Y ahora hay un intento de reactivar la CGP, y ahí está Gastón Borsini, y ahí estoy ayudando yo.
¿No? Sí, lo sigo a este dirigente joven, porque a veces escribe, lo sigo en Instagram, en Facebook y en redes sociales, y escribe cosas muy interesantes. Le hago una pregunta, Eduardo. ¿Hay algún diálogo con el gobierno? ¿Alguna vía de comunicación en donde ustedes se sientan o se han sentado con algún ministro para plantearle esta problemática? Porque, a ver, y acá viene la pregunta, serían dos preguntas: si hay alguna vía de comunicación, y cuántos productores pequeños y medianos están en vía de extinción de profundizarse estas medidas.
A ver, la CGP tiene un diálogo relativo, hasta tanto ser más reconocida. Hay instancias de segunda y tercera línea que sí han recibido al presidente Borsini. Es una aspiración, por supuesto, llevar la voz de las cámaras regionales, de las economías regionales, a todos los despachos como propuestas de soluciones para que tengamos correcciones y política productiva, ¿no? Que siempre se esté premiando a los buenos especuladores financieros, que es lo que hace Caputo, Tusenegger y en lo que son especialistas, lo que en este momento están gobernando, ¿no? O sea, hay una aspiración. Hasta acá no ha habido diálogo al nivel suficiente como para poder ser escuchado del ministro de Economía, del presidente de la Nación. Sí, el presidente de la Nación ha ido a Palermo. Y ahí habla, dice, qué sé yo, el discurso, y termina con el latiguillo ese, viva la libertad, carajo, y eso cae bien en algunos sectores, pero después no modificó nada. No puso el Banco Nación al servicio de la ampliación de la producción ganadera argentina.
No bajó retenciones.
No tocó una sola coma de las retenciones son un impuesto distorsivo, confiscatorio, unitario, porque no es coparticipable.
Totalmente unitario, totalmente unitario.
Y por sobre todas las cosas, es una transferencia de recursos de la producción, y esto bien podría invertir en el interior y dar empleo y generar obra, construcción, utilitario, maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. No, eso va todo al Poder Central de Buenos Aires para que lo sigan timbeando los señores timberos del Ministerio de Economía de la Nación. Esto es lo más grave. Entonces, y a las provincias que vuelven. Pues, si hay algo que pasó en el 2008, es que con todas las presiones que hicimos, debemos decir que Cristina en su momento tuvo la actitud de decir, bueno, va un 30% de coparticipación a las provincias, y de las provincias a los municipios. Eso sucedió. Y entonces hubo municipios que no se esperaban eso y que les llegó recurso de la soja, y hubo provincias que se beneficiaron con eso, y eso duró varios años, hasta que Macri lo sacó, y después no se reinstaló nunca más. Entonces hoy tenemos un impuesto confiscatorio, distorsivo, centralista y, por sobre todo, la cosa de carácter unitario, porque no tiene ninguna forma de coparticipación. Y Milei sigue hablando en los foros internacionales, pero sigue metiendo la tierra bajo la alfombra.
Ahora, ¿cero a las provincias, cero coparticipación?
Cero, de las retenciones cero. Lo que es coparticipable se coparticipa,
pero pensé que 30 había quedado algo.
Las retenciones se las queda el puerto de Buenos Aires como 1820. Es decir, es un recurso para el poder porteño, digamos así, yo no quiero entrar en esa cosa de porteños versus
no, pero es la realidad.
Pero en economía son absolutamente unitarios. Esto es plata que le queda al gobierno central, y ahí es donde, qué sé yo, Puyaro, Yarlora, el mismo Frigerio, deberían ponerse un poquito más firmes y decirle, bueno, muchachos, nosotros somos representantes de provincias productoras de granos.
¿Para qué firmamos el pacto de mayo al final?
No hay que inclinarse ante el Poder Central de Buenos Aires. Hay que ser representante de los intereses del interior frente al Poder Central de Buenos Aires. ¿Está?
Hay que acordarse de Estanislao López, de Ramírez, de todos estamos hablando de los caudillos federales que iban y le golpeaban la puerta al cabildo. Hoy decíamos al comienzo del programa que si tuviéramos un dron y viéramos el mapa de los ferrocarriles argentinos, todos los ferrocarriles conducen al puerto de Buenos Aires.
Así fue diseñado por los ingleses en ese momento para extraer recursos naturales, sea la madera del Chaco, la minería del NOA, del NEA, la agricultura de la Pampa Húmeda, la fruta del Valle Río Negro.
La carne, el trigo, todo al puerto de Buenos Aires, y de ahí a Inglaterra.
Hacia el puerto de Buenos Aires, al Reino Unido, al imperio.
Y seguimos igual, Eduardo, no cambió nada, seguimos exactamente igual.
Ahora, el tema es que nosotros tenemos que empezar a plantear un país federal en serio, a partir justamente de esta mañana me decía un colega tuyo, una radio de Neuquén, la crisis que tienen los productores de peras. No, hace una gran cosecha de pera, una calidad extraordinaria, pero no pueden vender. Claro, le aumentaron los costos y tienen que vender a un mercado interno que consume menos, porque hay deterioro en el consumo de la...
Y el flete ahora con la merma en esto de los ferrocarriles, ni hablemos.
Entonces, ¿cuál es el punto? Sí, bueno, muchachos, a ver, los intendentes y los gobernadores de Río Negro, de Neuquén, de Mendoza, de la provincia productoras de fruta, las provincias de las cuales estamos hablando, donde están justamente estas producciones. Es decir, bueno, deben ser ellos, y las entidades podemos hablar, podemos proponer, podemos intentar, pero los poderes institucionales tienen que defender a los intereses de sus regiones. De la misma manera, la región central del país, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, deben defender los intereses de las provincias en obra pública y en todo aquello donde miles de millones de dólares se van de las provincias al Poder Central de Buenos Aires y no vuelve nada, ¿no?
Qué vergüenza, y aparte qué bronca. Bueno, pero acá en Santa Fe tenemos senadores y senadoras que llegaron a las bancas, y no lo quiero meter en un brete porque esto corre por mi cuenta, por ahí todos somos Vicentín. Y
eso es una vergüenza.
Carolina Lozada, bueno. Dionisio Scarpín llegaron a las bancas de senadores, todos somos Vicentín. Después se demostró que Vicentín es un ladrón de Guarte Blanco, le robaron 1.000 millones de dólares al Estado Nacional, y no devolvieron las bancas, y usted los escucha hablar y parece que fueran los paladines de la democracia y no defiende los intereses de Santa Fe.
No, eso de sentir es un escándalo. Bueno. Hay mucha hipocresía.
Nadie dice nada, Eduardo Bussi.
Maestro, bueno, gracias por tan generoso tiempo.
No, al contrario, gracias a usted por enseñarnos y contarnos la realidad a toda la audiencia. No voy a poder leer los mensajes de hoy porque debo tener más de 100 y pico. Veo toda la pantalla en verde. Y la indignación, veo algunos acá, de los productores, porque LT3 sigue siendo radio cerealista, ya cumplió más de 100 años informando al campo, aquí en nuestra provincia y en provincias vecinas, y esto que usted ha contado, obviamente, le pone los pelos de punta a medio mundo. Así que espero que tengan... ¿Hasta cuándo va a durar la paciencia del pequeño y mediano productor que ve que puede llegar a desaparecer? ¿Cuánto cree usted que va a durar la paciencia del dirigente también gremial? Estoy hablando de las entidades gremiales que nuclean al campo, Eduardo.
Dependemos mucho del clima. ¿Sí? Sequía, bueno, tenemos un mayo-junio con conflictividad porque hay vencimientos, hay que cumplir deudas, que pagar, cheques que atajar, y no estaría la cosecha, ¿no? Entonces eso recae sobre las cuentas corrientes de los productores, sobre los patrimonios de los productores que venimos mal, porque salvo el verano pasado son 3 o 4 años de muy mala cosecha, de tal manera que esto va a caer sobre las costillas del productor y sobre las espaldas de las cooperativas agropecuarias. Las cooperativas están ayudando mucho a los productores, los cerealistas locales están ayudando a los productores. Bueno, va a recaer sobre todo eso. Entonces enero, febrero, marzo, depende cómo llueva, es lo que pueda llegar a pasar en abril, mayo de este año en cuanto a la paciencia o impaciencia de los productores, ¿no?
Una vez lo salvó Néstor Kirchner, pero no sé ahora qué va a pasar.
Bueno, ahora en si sigue esta política económica, la única que nos puede salvar es la lluvia. Es que llueva, que haya un año niño, que no se confirme lo de la niña, que se deje de joder esa niña, que se vaya al carajo y que llueva con regularidad y con normalidad. Es decir, esa es la única que nos salva hoy, ¿eh? Esta política nos hunde. La política de Milei es la misma de los 90. Y esto es recordar la película del Titanic. Y recordemos que el Titanic, al final el barco se hunde. No tiene un final distinto.
Acá caería justo. Más claro, échale agua.
Sí, sería justo. Más claro, por favor, que haya agua, que haya lluvia.
Que haya mucha agua.
De lo contrario, hay quebranto de productores y hay con toda lógica un malestar creciente. Mientras tanto, hay una dirigencia, una parte de la dirigencia, que es cómplice de todo esto.
Se hacen los sota, dirían en el barrio.
Son cómplices porque bancan un proyecto político más allá de cómo sea el proceso económico.
Seguro. Una última, para cerrar. ¿Cuánto dinero, qué porcentaje de cada 100 dólares deja el productor, el que pone el campo, la semilla, el fertilizante, el laburo, el riesgo, de cada 100 dólares?
65 van a parar mayoritariamente al Estado Nacional. Una parte mucho más chica va a la provincia y a los municipios, mucho más chica.
Pero una vergüenza.
A ver, 33% de retenciones de soja va al Estado Nacional y no vuelve nada. 35% de impuestos a la ganancia, más todos los impuestos que están ocultos. O sea, la mitad del costo de un litro de gasoil es impuesto. La mitad de un kilowatt de electricidad es impuesto, ¿tá? Entonces, hay un montón de costos, por supuesto, hay impuestos bancarios. Cuando se suma todo eso, hay quienes dicen, yo nunca hice la cuenta, que se arrima el 75% lo que se le saca al productor. Pero con el 65% ya hay confiscación. Es decir, un productor cruzando el río Uruguay, en Uruguay o en el sur de Brasil, tiene una situación de competitividad, pero del doble de beneficio a lo que pueda tener un productor entrerriano o un productor vecino del lado argentino. Si nosotros estamos con mayores costos, con mayor carga fiscal, y todos tenemos los mismos precios internacionales. Ahora, caen los precios internacionales. ¿Afecta a un productor brasileño? Por supuesto. Afecta al productor paraguayo, uruguayo, pero mucho más afecta al productor argentino, porque nosotros recibimos precios marginales, residuales, de lo que
precio vil, es, un precio vil.
Son los precios internacionales. ¿Por qué? Porque, bueno, porque justamente la retención por un lado, la carga impositiva por otro. A ver, si no va a sacar retenciones, bueno, flaco, por lo menos decir, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Muchacho, las retenciones las tomamos como pago a cuenta de ganancia. O pagar retenciones o pagar ganancia. No, acá hay que pagar las dos cosas.
No, una
es
locura.
Es decir, confiscación tras confiscación. El señor de la libertad, carajo, sigue aplicando una política que no tiene nada que ver con la producción y que está asfixiando y estrangulando a muchísima gente de la producción, a ver, del campo y de la industria, de las pymes, los talleres, y a todo lo que se le aumentaron los costos de la energía eléctrica, a todo lo que les cayó el consumo porque la gente está consumiendo menos. O sea, este muchacho que dice gobernar la Argentina, la verdad, tiene más que ver con ser el responsable del cementerio que ser el promotor del desarrollo y la vida. O sea, estamos en un proceso de estabilidad forzada, que es la estabilidad de los cementerios. En los cementerios se mueve, está todo quieto, pero está todo muerto. Esto, hacia eso nos están llevando.
Esa frase se la robo. Eduardo, le agradezco, la verdad, sinceramente, desde dio cátedra. Esta charla se la voy a enviar a gente que conozco en la universidad, porque la verdad que la realidad del campo pintada de cuerpo y alma por Eduardo Bussi. Le agradezco enormemente esta comunicación. Espero que podamos tener otra dentro de poco tiempo y que la realidad sea otra, que cambie, que mejore. Le dejo un abrazo enorme.
Pero, a ver, para hacer tortillas, viste la tortilla de papa, sí. Y huevo, hay que romper los huevos, si no,
es verdad.
Maestro, un gusto, y espero el corte del reportaje para hacerlo a mi abogado, si me va preparando la defensa.
Sí, sí, espero que acá también en la radio, porque bueno, picante, pero no, es la realidad, en esta radio se puede trabajar con total libertad. Así que bueno, un abrazo, Eduardo, hasta la próxima, gracias por todo.
Un abrazo, maestro, que ande bien.